con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 19 de enero de 2024, un día en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7, en un ratito de nada, y que se presenta pues un poco como estas últimas jornadas. Y es que dejamos la borrasca Irene y resulta que llega la borrasca Juan, que traerá mucha agua y bajada de las temperaturas. Lluvias en todo el país, siendo especialmente fuertes en el centro peninsular y Andalucía occidental, y atención porque la bajada de los termómetros podría dejar nevadas en puntos del sistema central, sistema ibérico y Pirineos. Bueno, de la actualidad, qué decir, pues si hablamos del fútbol, por ejemplo, habrá que dar la enhorabuena a los equipos que se han metido en los cuartos de final de la Copa del Rey, entre ellos el Barça, que le ganó al modesto Unionistas de Salamanca, y al Atlético de Madrid, que ayer supo jugar un partido más reposado para guardar fuerzas y no desfondarse en una posible prórroga, que es lo que ha pasado ya más de una vez contra el Real Madrid. Ayer no, ayer los blancos venían con menos tiempo de descanso y fueron los colchoneros los que supieron dar el golpe en el tiempo extra y se impusieron 4-2 a su máximo rival, con lo cual el Atlético feliz y el Madrid pues echando de menos a Courtois y tratando de consolarse con eso de que por lo menos estará más fresco para la Liga. Ya saben que aquí el que no se consuela es porque no quiere. Y nada, por lo demás, pues miren, el mundo sigue bastante revuelto. Si nos fijamos en lo que pasa fuera de España, la comunidad internacional lleva unas horas bastante inquieta con la idea de que el conflicto de Gaza pueda salirse de madre en más de lo que ya está, sobre todo una vez que Pakistán e Irán han empezado a pegarse bombazos mutuamente uno en territorio del otro. Empezaron los iraníes asegurando que solo buscaban matar a un grupo de terroristas, pero claro, lo hicieron violando la soberanía pakistaní, que no es moco de pavo porque Pakistán es el único país musulmán con armamento nuclear. Y claro, que los iraníes se metan en su casa de esa manera, pues a los pakistaníes les ha tocado un poco la moral. Habida cuenta de que los iraníes son chiíes y los pakistaníes son suníes. Mucho aprecio, así a bote pronto, pues no se tienen. Así que Pakistán ha contestado con una operación similar en territorio iraní, argumentando que también han ido a por terroristas, mientras los otros dicen que no, que solo han muerto civiles inocentes. En fin, que vamos a ver si la cosa se queda ahí o va más. Y todo mientras Estados Unidos ya ha reconocido que bombardear Yemen tampoco está sirviendo para que los hutíes, apoyados por Irán, dejen de acosar a los barcos comerciales en el Mar Rojo. Ayer, sin ir más lejos, se produjo el último ataque a un buque estadounidense. Joe Biden ya ha calificado a los hutíes de terroristas y asegura que van a seguir castigándoles hasta que den su brazo a torcer. Bueno, pues eso es lo que decía Joe Biden. Presidente, ¿qué le diría a las tropas? Pues que sigan dándole caña al mono que es de goma. Con lo cual, visto en su conjunto, tenemos a Rusia atacando a Ucrania, a Israel atacando a los terroristas palestinos de Hamas, causando con eso un drama civil en Gaza, los de Hezbollah en el Líbano como locos por liarla contra Israel, Irán meciendo la cuna y enzarzándose a bombazos con Pakistán, y la coalición occidental diciendo que van a seguir bombardeando Yemen hasta que se calme lo del Mar Rojo. Y, entre tanto, las mercancías encareciéndose mientras no se arregle todo este asunto. Así que ese es el panorama. Desde luego no corren buenos tiempos para el pacifismo y las canciones de John Lennon. A ver si hay suerte y la cosa se tranquiliza. Esta mañana echaremos un vistazo al capítulo internacional, pero también a las cosas de casa. Y aquí en casa el tema estrella continúa siendo la escandalosa ley de impunidad judicial que el PSOE y sus socios se han propuesto aprobar, pete quien pete y salga el sol por Antequera. De hecho, es tan escandalosa la ley de amnistía como lo son los modos y procedimientos que están usando para ir quemando etapas en su tramitación parlamentaria. De momento, apúntese que la próxima gran parada en ese tortuoso recorrido para aprobar la amnistía será la semana que viene. Será cuando vuelva a reunirse la Comisión de Justicia del Congreso para decidir definitivamente cómo queda el texto que pasará al Pleno del Parlamento para ser aprobado antes de ser mandado al Senado. Bueno, pues de momento, ayer esa Comisión de Justicia se reunió a puerta cerrada y lo hizo para incorporar a la ley las enmiendas pactadas por el PSOE con sus socios. Ya saben, esas cosas tan edificantes en las que todos están de acuerdo, como que puedan disfrutar de impunidad judicial todos aquellos que, aun estando acusados por terrorismo, se puedan ir de rositas simplemente con que no tengan todavía sobre ellos una sentencia firme. Lo cual, traducido, quiere decir que ayer el PSOE y sus socios ratificaron que golpistas fugados como Carles Puigdemont o Marta Rovira tienen que ser amnistiados por la cara. A esas enmiendas de consenso, por cierto, se sumó finalmente incluso Junts, que el otro día se descolgó del consenso del Frankenstein. Pero, en todo caso, ya les digo, de aquí a la próxima reunión habrá que ver qué pasa con las enmiendas de máximos que proponen Junts y Esquerra y que ayer quedaron vivas sin incorporarse la ley. Quedan vivas porque los socialistas no se han atrevido a incorporar esas propuestas más heavy de los separatistas, más que nada por miedo a que Bruselas les tumbe la amnistía o que ni el Constitucional de Conde Pumpido pueda hacer la vista gorda ante semejante bodrio. Así que ya se verá lo que pasa, pero de momento los socialistas, como Óscar Puente, por ejemplo, han recibido la consigna de poner cara de gente muy seria y decir que amnistiar todos los delitos de terrorismo así al tuntún, incluso las sentencias firmes, o meter a cualquier corrupto separatista que pasara por ahí, hombre, que eso no se puede hacer.
Respecto al delito de terrorismo, no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Esa es al menos nuestra voluntad y es una línea roja.
Después de todo lo que han dicho, que no se haría y que finalmente se ha hecho, es inevitable dudar de cualquier afirmación que pueda hacer un ministro del PSOE como esta que acabamos de escuchar de Óscar Puente. Lo que hoy no aceptan, mañana lo pueden aceptar perfectamente si les va el gobierno en ello. Así que ya se verá qué pasa con esas enmiendas de máximos que de momento siguen fuera de la ley. De momento, para lo que sí sirvió la reunión de ayer a puerta cerrada, según nos cuentan los que estuvieron dentro, es para escenificar que la ley de amnistía es como cuando unos rateros se ponen de acuerdo para desguazar un coche. Yo desmonto las llantas deportivas, que es lo que me interesa, y tú llévate el radiocassette, que es lo que te interesa a ti. Así que los de Junts insistieron en incluir en la amnistía todos los delitos relacionados con Tsunami Democratic y que la amnistía se remonte a 2011 para que meta ahí a todos los corruptos y golfos de la órbita convergente que hayan podido delinquir sobre el 1 de octubre o sobre cualquier otra cosa. Y a los de Esquerra se les vio muy inquietos, de hecho se abstuvieron, con una enmienda que alude a los órganos judiciales que deben levantar la inhabilitación a Junqueras. Es decir, todos andan en lo que andan, que es pillar cacho en el gran bazar de la impunidad judicial. A todo esto, usted me podría preguntar a mí, tanto hacer y deshacer el PSOE y sus socios con las enmiendas que a ellos les gustan y con lo del informe de letrados, ¿qué pasó en esa Comisión de Justicia? Porque claro, ese informe que dice que se está aprobando una ley de forma ilegal, ciertamente era un informe muy incómodo para el PSOE. ¿Le hicieron caso ayer a los letrados? Pues mire, no mucho. Como dijo ayer Herrera, básicamente han hecho una pelota con el informe y lo han tirado a la papelera. Lo más que han hecho, haciendo un esfuerzo enorme de cortesía, ha sido aceptar algunas de las apreciaciones técnicas y formales que aparecían al final de ese escrito de 13 páginas que redactaron los letrados. Para que se hagan una idea, el PSOE y sus socios han aceptado mayormente incorporar las correcciones ortográficas. Eso y alguna pijadita del tipo, lo que habíamos puesto como disposición adicional primera debe ser en realidad disposición final segunda. Gracias por la observación, señor letrado. Pero a partir de ahí, ya les digo, han hecho una bola con el informe y lo han tirado a la papelera porque no les interesan todos los argumentos que apuntan a que la amnistía no está recogida en la Constitución española o que se van a cargar la igualdad de los españoles ante la ley. Todo eso al PSOE y a sus cómplices parlamentarios les da exactamente igual. Y por eso, como decimos, la tramitación de esa ley de amnistía está siendo tan escandalosa como la propia ley en sí misma. En todo caso, no todo van a ser facilidades para el gobierno y sus socios como eso de despreciar un informe no vinculante de los letrados del Congreso. Todavía hay jueces en Berlín, o en este caso en Madrid, que siguen haciendo su trabajo. Entre ellos, García Castellón, de la Audiencia Nacional, que precisamente ayer confirmó que mantiene la idea de investigar a Puigdemont por terrorismo, por su relación con el movimiento Tsunami Democratic, al considerar que no solo hay indicios, sino que esos indicios se han visto reforzados con la última documentación aportada por los Mossos que se ha incorporado a la causa. Estamos hablando de documentación sobre, por ejemplo, los disturbios registrados en el aeropuerto del Prat el 14 de octubre del 19, cuando una turba de indepes asaltaron el aeropuerto, obligando a cortar el tráfico aéreo con el consecuente peligro para los pasajeros, mientras un turista moría de un ataque al corazón sin que se esté todavía muy claro si podría haberse salvado esa vida si esa gente no hubiera colapsado el aeropuerto. La cuestión está en que García Castellón, al reafirmarse en mantener la acusación sobre Puigdemont, lo que ha hecho ha sido plantar cara a la Fiscalía, que se opone a derivar la causa al Tribunal Supremo. Y además García Castellón lo ha hecho poniendo a escurrir a la Fiscalía por tener tanto interés porque se deje de investigar a Puigdemont. Porque, claro, la Fiscalía está en manos del Gobierno, como presumió Sánchez en su momento. Y lo que no quiere es que este asunto acabe en el Supremo, que es ese tribunal que el sanchismo todavía no controla. Un tribunal, además, cuyos jueces están indignados con las últimas maniobras del Constitucional para desautorizarle. El último caso, ya saben, ha sido el amparo concedido a Arnaldo Otegi a cuenta de la repetición del juicio por el intento de reconstruir Batasuna. El Constitucional, de mayoría sanchista, no solo se está metiendo a hacer de tribunal de casación para desautorizar las decisiones del Supremo, como eso de meterse a decidir a cuánto va el kilo de patada a un policía y si la inhabilitación a Alberto Rodríguez fue más o menos proporcionada, sino que la literatura con la que han dado amparo a Otegi da munición, como denuncian voces del propio Supremo, a los que andan por ahí vendiendo la teoría de que en España hay lawfare. Y claro, a Otegi le ha faltado tiempo para aprovechar el regalo de los chicos de Pumpido en el Constitucional.
El Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Estos 15 años, para nosotras y nosotros, han sido años de persecución política y de lawfare.
Pues ya lo están escuchando. Es el relato a la medida del mundo proetarra. Ahora resulta que los jueces trabajaban para que ETA siguiera matando y que eran los filotarras como Otegi, que llegó a ser condenado por pertenencia a ETA y por participar en un secuestro, los que luchaban contra la banda terrorista, y la Guardia Civil pensando que era ella la que estaba dando la cara contra ETA, lo que tenemos que escuchar estos días. En fin, vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope. El Congreso ha aprobado ya la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el término disminuido por el de persona con discapacidad. Ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo de Vox, que ha votado en contra. La diputada Lourdes Méndez Monasterio ha explicado la posición de su partido en La Linterna con Expósito.
No es cierto cuando dice que se ejercen todos los derechos por las personas con discapacidad cuando existe una discriminación clara con la ley del aborto y con la ley de la eutanasia. Por lo tanto, eso no es verdad.
La reforma se aprobará definitivamente el jueves que viene en el Senado. A todo esto, la policía investiga si los tres hermanos hallados muertos en la localidad madrileña de Morata de Tajuña debían dinero a prestamistas y si eran víctimas de una estafa amorosa. Todo apunta a un ajuste de cuentas. Los tres cuerpos han sido encontrados parcialmente quemados, apilados y con restos de sangre en una de las estancias de la vivienda unifamiliar. Además, continúa la llegada de inmigrantes a Canarias. En las últimas horas han sido rescatadas dos pateras con 105 personas. Marruecos, por cierto, ha detenido a dos personas por organizar esos viajes de migrantes a España. Y mientras tanto, sigue la polémica por esa cesión de la competencia de inmigración pactada entre Junts y el PSOE. La Generalitat, por cierto, no va a tomar medidas contra el ayuntamiento de Ripoll en Gerona, que está dificultando el empadronamiento de inmigrantes. Esto en Cataluña. En Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez acusa a Isabel Díaz Ayuso de alentar el racismo por vincular una denuncia anónima de violencia sexual con los inmigrantes de Alcalá de Henares. Y fuera de España, Estados Unidos confirma el nuevo ataque hutí contra un barco norteamericano frente a las costas de Yemen. Joe Biden asegura que van a seguir bombardeando a los hutíes para que los rebeldes detengan sus ataques en el Mar Rojo. Washington, por cierto, mantiene discrepancias con Israel sobre el futuro de Gaza. Apuestan por la solución de los dos estados que no comparte Benjamín Netanyahu.
Israel necesita tener el control de seguridad, sobre todo al oeste de Jordania. Esta es una condición necesaria y choca con la idea de soberanía. ¿Qué puedes hacer? Les digo la verdad a nuestros amigos estadounidenses. El primer ministro de Israel debe ser capaz de decir no a nuestros amigos. Ahora lo digo simple y honestamente. La victoria tardará muchos meses más.
Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid, los últimos en sellar su billete a cuartos de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Victoria del Atlético de Madrid, que se llevó el derbi madrileño 4-2 con goles de Griezmann y Riquelme en la prórroga, en un encuentro que presentó un gran nivel y con el que los rojiblancos le devuelven así el golpe tras la Supercopa de España a los de Carlo Ancelotti. El Barça, por su parte, tuvo que remontar un 0-1 en contra ante Unionistas de Salamanca, que presentó batalla, aunque finalmente cayó 1-3 y se despide de esta Copa del Rey, que hoy mismo a la una va a presentar los cruces de cuartos de final en un sorteo en el que anotamos, además de Barça y Atlético de Madrid, al Sevilla, Athletic Club, Mallorca, Celta, Real Sociedad y Girona. Y al margen, malas noticias en el Abierto de Australia, donde esta madrugada ha caído eliminada Paula Badosa 7-5, 6-4 ante Anisimova. Ya solo nos queda Carlos Alcaraz como único representante español. Va a saltar a pista esta próxima madrugada a eso de las 3 de la mañana ante el chino Shang.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vivienda va a seguir siendo uno de los grandes retos de este 2024. Los precios altos, la subida del Euribor, los sueldos que aumentan pero no al mismo ritmo que los precios, la falta de vivienda asequible, la alta demanda, en fin, son muchas las derivadas de un problema que afecta cada vez a más personas y sobre todo a las más jóvenes.
Nos están poniendo las cosas muy complicadas. Está subiendo la luz, está subiendo la comida, la gasolina, el vivido alquiler y han subido de media unos 200 euros. O sea, ahora compartir piso ya es como 500 euros, 400 euros.
Es que es imposible. Tú imagínate, una persona sola, soltera, joven, que quiere independizarse, se va de alquiler, tiene que pagar aquí en Donosti mínimo 800 más luz, agua y gas, son 1000 y pico euros, de 1500, 1600 que gana, no le llega el dinero para nada.
Nuestros sueldos siguen siendo los mismos, entonces por mucho que me pueda regular algo, todo sigue subiendo.
De momento parece que las soluciones que se han planteado desde la política no son suficientes, por eso ayer gobierno y comunidades se reunieron en la primera conferencia sectorial de vivienda, de la que ha salido el compromiso de Moncloa de repartir otros 430 millones de euros entre las comunidades para que puedan construir vivienda asequible y también rehabilitar algunas de las que ya existen, en definitiva, para que los gobiernos autonómicos, que son los que tienen competencia en la materia, puedan aplicar la ley de vivienda que aprobó el gobierno la pasada legislatura.
Cuando hablaba de un gran pacto de país, me estoy refiriendo a esto. Es que un solo instrumento no resuelve el problema. La ley de vivienda por sí sola no resuelve el problema. Se trata de que todos nos concertemos en torno a un objetivo común, que es posibilitar el acceso a la vivienda asequible en condiciones de dignidad, al cuidar el parque público de vivienda en nuestro país, a rehabilitar las viviendas existentes.
Pero son varias las comunidades que avisan a la ministra Isabel Rodríguez que esa ley no resuelve los problemas reales del mercado actual y que invade competencias autonómicas, asuntos como los que plantearon ayer los consejeros de Madrid, Baleares y Canarias.
Se está atacando directamente a la propiedad privada y al mismo tiempo están intentando por todos los medios adquirir competencias que no tiene la Administración General del Estado.
No está consiguiendo el objetivo que pretendía, sino que al revés, lo está empeorando. La demanda de alquiler es exactamente la misma cuando la oferta está bajando de manera sustancial.
Que buscaremos fórmulas para agilizar la construcción de nueva vivienda, pero teniendo en cuenta claramente que vivimos en un territorio limitado y que lo que queremos es colocar viviendas en el mercado, que tenemos más de 20.000 demandantes de vivienda y queremos darle respuesta.
Esa es la realidad. El problema de la vivienda no afecta igual a una región donde cada vez hay menos población que a otra donde cada vez vive más gente, o a una muy turística, o a una donde el suelo disponible es muy limitado. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, ha sido la primera en anunciar que a partir del mes que viene va a limitar el precio del alquiler en 140 municipios. Ese es uno de los puntos más polémicos de la ley de vivienda, el de las medidas para contener los precios de los alquileres. Ahora el gobierno estudia además el aumento de los alquileres temporales y también de habitaciones. Ojo con esto, porque cada vez más personas alquilan una habitación de su casa y también cada vez más gente opta por esta opción, que es más barata. Pero eso no significa que sea muy asequible. Si te pones a buscar una habitación en Madrid, encuentras opciones desde 350 euros a 1.200. Es verdad que en el centro, pero 1.200 euros por una habitación, así que el gobierno lo va a estudiar. También la regulación de los pisos turísticos, que se quedó fuera de la ley de vivienda. Por cierto, hablando de vivienda y hablando de hipotecas, hay noticia importante para los afectados por las cláusulas suelo, porque la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado su visto bueno a la demanda colectiva que la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas presentó contra un centenar de entidades españolas. El motivo, pues unas cláusulas suelo abusivas que imponían un tipo de interés mínimo a pagar, lo que impedía que un usuario con una hipoteca variable se pudiera beneficiar de la bajada del Euribor, que es precisamente la gracia de ese tipo de crédito. Ojo que esa demanda representa más de 800 afectados y eso abre la puerta, dice la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, a nuevas demandas colectivas.
Los consumidores pueden reclamar la falta de transparencia de una manera colectiva. A partir de ahora, por fin, podremos ir de manera colectiva con total garantía y podremos reclamar no solamente cláusulas suelo o hipotecas multidivisa, sino también la falta de transparencia de las cláusulas revolving o de cualquier otro abuso bancario.
De inteligencia artificial se está hablando y mucho en el foro de Davos que termina hoy. Los líderes de las empresas más importantes del mundo han dedicado muchas horas de ese foro a analizar cómo va a afectar la inteligencia artificial a la economía y al mercado laboral, cómo va a revolucionar el empleo y cómo va a cambiar, cómo está cambiando ya de hecho nuestra vida en general, porque esta tecnología ya es indispensable para los departamentos de ventas de muchísimas empresas que han encontrado una forma de saber, casi sin que nos enteremos, lo que nos gusta, lo que cobramos y hasta con quién nos relacionamos. Susana Moneo.
Adiós a las cookies. Ahora los procesos de captación de información son muchísimo más precisos. No se busca un segmento de mercado, sino al individuo, y allá donde entramos dejamos nuestra huella. Nacho Somalo, experto en marketing.
Y ese login ya no se identifica de forma única, sino que nos identifica a nosotros. Intentar entender qué le interesa, digamos, dónde es más vulnerable a la publicidad, y a partir de ahí ofrecerle esa publicidad donde probablemente va a haber un retorno mayor para la cliente.
Se recaban y procesan millones de datos. Ana Jiménez, profesora de la UOC.
Sé lo que a María le gusta, cómo le gusta, aficiones, intenciones, tener una visión súper, súper precisa y que, por ejemplo, que si le mando a María un mensaje vía correo electrónico, vaya personalizado y vaya, querida María, y el fondo del mensaje sea en color rosa, a María le encanta el rosa.
De ahí que nos llegan felicitaciones por el cumpleaños o anuncios de productos que no hemos buscado. Con la inteligencia artificial, en los próximos 10 años se va a producir un aumento del 7% del PIB mundial.
A todo esto vamos a empezar el fin de semana con agua, con lluvias en todo el país. Enseguida nuestro hombre del tiempo con Maldonado vamos a entrar en detalles. Pero de entrada, la buena noticia es que hoy va a llover también en Cataluña y Andalucía, dos comunidades que necesitan con urgencia que llueva, aunque no va a ser suficiente.
Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones. Estamos en una situación extrema. Tenemos embalses como nunca antes habíamos visto.
Es el aviso del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Si no llueve en 30 días seguidos en Andalucía, este verano los hogares de las principales ciudades de la comunidad van a sufrir cortes de agua por primera vez en 30 años y apunta a más.
Necesitamos más desaladoras en Andalucía. Necesitamos también obras empresas y después tenemos que abrir la mano también a los trasvases entre provincias, entre comunidades, entre incluso países. Nosotros estamos hablando incluso de la posibilidad con Portugal.
Las 6 y 23 minutos, 5 y 23 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE.
En Herrera en COPE y con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hombre, Sergio, buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí preguntándome con qué metemos hoy la pata.
Pues verás, Sergio, no sé a ti, pero a mí me empieza a dar bastante miedo el señor Cándido Condez Pumpido. Verás, tú me dices si prefiero pasar una noche en el Himalaya con el Yeti o cruzarme con Conde Pumpido en un juzgado, y yo te digo ya que me quedo con el abominable hombre de las nieves.
Vaya, vaya.
Que fíjate, ha tomado más decisiones en 3 días desde el Tribunal Constitucional que Eisenhower en toda la Segunda Guerra Mundial. Y claro, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que el antiguo constitucional tardara milenios, ¿te acuerdas?, en resolver recursos tan relevantes como el del aborto?
Así es.
¿Verdad? O las bodas entre personas del mismo sexo, y el de Pumpido esté cambiando España de arriba abajo, pues casi en 5 minutos. Ya sabes que un día te rehabilita al diputado Alberto Rodríguez, al que le conocían como el Rastas, o Arnaldo Otegi, otro fustiga a Cristóbal Montoro, ese ministro del PP que también era socialdemócrata, por cobrarle de más a las grandes empresas, otro más sanciona a favor de la ley de eutanasia y con sus antecedentes en cualquier momento ya verás tú cómo legaliza un referéndum de independencia, que es lo que está ahí sobre la mesa, ¿verdad? Bueno, ¿no será que no había dejado huella en el pasado como fiscal general del Estado y como magistrado del Tribunal Supremo? Mira qué joya te traigo, Sergio.
A ver.
Hace 16 años ya, ¿eh? Con ETA y Batasuna en el monte, ya decía que ilegalizar partidos iba en contra de la paz.
Y otros que considera que la ley de partidos lo que hace es establecer que los 150.000 votantes de Batasuna no pueden votar. Y que cada vez que deciden no votar a sus listas, sino votar a otras que son próximas, hay que legalizar eso. Y hay que legalizar las siguientes, es decir, dejarles sin posibilidad de votar a nada. Eso es empujar hacia la violencia, y la ley de partidos no empuja hacia la violencia, empuja hacia la paz.
Toma ya, ¿eh? Uh-huh. Parece el razonamiento de Pedro Sánchez con Puigdemont. Ya sabes, que dice que la amnistía pacificará el independentismo, aunque el independentismo responde que solo servirá para acercarle más al referéndum. Y ahora que tampoco es muy complicado, unimos los puntos con un salto en la historia. Si Conde Pumpido pensaba lo que piensa ahora Sánchez y el segundo puso al primero en el Constitucional, ¿verdad que no hay que ser muy Einstein para alcanzar una conclusión, Sergio?
No, la verdad es que no.
No, ¿verdad? La resumimos así. Enhorabuena al premiado, señor Puigdemont.
Bueno, pues eso es lo que parece, que Puigdemont se va a salir con la suya. En fin, Antonio, nos escuchamos, ¿eh? En nada, a las 6:30, más información aquí. En Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Otra vez estamos a viernes, ¿eh? Hay semanas que pasan volando y eso que esta ha sido un poco tristona, de esas que no invitan mucho a salir porque se ha pasado de lunes a viernes o lloviendo o con ganas de llover, que también les digo una cosa, ha sido tristona la semana por eso de que no hemos visto el sol, pero en realidad ha sido, si lo piensas bien, una buena semana, porque todo lo que sea llover, por poco que sea, es bienvenido. De hecho, lo que hace falta es que llueva más, porque si en Castilla y León andan hasta arriba de agua, en Cataluña y en Andalucía siguen a dos velas y preocupados por lo que pueda pasar como no llueva pronto por su zona. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer, como cada viernes hasta ahora, es conectar con nuestro hombre del tiempo para saber a qué atenernos en los próximos días y horas. Y nuestro hombre del tiempo no es otro que José Antonio Maldonado. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días.
Oye, no hemos terminado de despedir a la borrasca Irene y resulta que ya tenemos encima la borrasca Juan. Y dicen que ya nos traerá... es que esto de los nombres hay que apuntárselo ahora porque ya, si no, uno se pierde. Dicen que va a traer más frío y no sé si también más agua. ¿A ti qué te salen tus previsiones?
No, más agua hoy... Sí, hoy sí va a haber lluvias, pero va muy deprisa, va rápida hacia el Mediterráneo y después la siguiente que se llamará en su día Carlota, con dos T y con K, pues esa yo creo que se va a hacer esperar un poco porque previsiblemente la semana que viene no se ve que vaya a ser lluviosa, ni mucho menos.
O sea que esta borrasca que tenemos ahora encima, la que está entrando, va a pasar demasiado deprisa, ¿no? Para lo que convendría.
Demasiado deprisa, sí. Esta ya es la primera que bautizamos nosotros. Vamos, que bautizamos, no. Bautizada está, lo único que hemos tirado de la cuerda en el instituto, bueno, me sale todavía Instituto Nacional de Meteorología.
Eso no se llamaba antes, ¿no? La actual AEMET.
Exactamente. Sí, y bueno, pues porque antes habían sido los portugueses o los franceses. Yo lo he dicho ya, creo, más de una vez. El grupo del suroeste lo componen Luxemburgo, Francia, Portugal, Bélgica y España. Y habían sido esos otros países los que primero consideraban que les iba a afectar una borrasca de gran impacto y con arreglo a la lista preestablecida ya desde agosto, a partir del 1 de septiembre, comienza hasta el 31 de agosto del año que viene. Bueno, de este año ya, claro. Bueno, pues esa lista está hecha ya. Entonces, a medida que se ve que uno de esos países considera que le va a afectar la borrasca, pues ya le ponen el nombre.
Tiene derecho a ponerle el nombre. Pues esto tiene su burocracia, ¿eh?
Sí, así es.
Total, que nos ha tocado a nosotros y le hemos puesto Juan. Como le podemos haber puesto Manolo, pero no, le tocaba Juan.
No, le podíamos poner Manolo.
Ah, que va por letra, ¿no?, también.
Pero está hecha ya la lista entera. Ya te digo que la próxima será Carlota. El nombre está puesto ya. Uno es masculino y otro femenino. Ajá. Y eso es. Y esa lista se reúnen por videoconferencia meteorólogos de los cinco países citados y se hace esa lista para todo el año. Ajá. Se hace, digamos, con exceso, no van a ser tantas, pero bueno, por si acaso se establece ese número.
Pues mira qué interesante lo que me estás contando, porque esto, hay gente que no lo sabe, y los nombres estos de dónde vienen o a dónde van. Entonces, yo lo que quiero saber si a las 6 cuando he arrancado no he mentido a la gente por falta de información. Lo que nos espera en las próximas horas es lluvia, también un poco en Andalucía y en Cataluña, pero no demasiado, ¿no? Debería llover más de lo que llueve, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ahora mismo está lloviendo en numerosos puntos, en Extremadura, sobre todo, también en la zona centro, en la parte más occidental de Andalucía y la meseta norte también, en la parte sur de la meseta norte de Castilla y León y en el sur de Aragón. Y se encaminan a Cataluña. Esperemos que le dejen, bueno, no ni mucho menos lo que hace falta, pero bueno, que por lo menos llegue algo en la cuenca interior, que es donde más faltas. Uh-huh. Bueno, y así están las cosas para el día de hoy. A lo largo de la tarde, pues se irán abriendo claros por la mitad occidental, puesto que ya digo que va con cierta rapidez la borrasca, y las temperaturas pues van a descender tras el paso de la borrasca. Mañana, sábado, estará la borrasca de Juan, irá ya saliendo por el Mediterráneo, aunque todavía podrán producirse algunas precipitaciones en las regiones más orientales de la península. Ajá. Y sobre todo en Baleares. Irá aumentando la nubosidad en Galicia debido a la proximidad o al acercamiento de un frente, y en el resto de la península, pues nieblas matinales, eso sí, y un descenso generalizado de las temperaturas tras el paso de la borrasca.
Pues esto le interesa a la gente, sobre todo el fin de semana, para saber a qué atenerse después de una semana de tantas lluvias. También nos ha dicho ya que la semana que viene se espera poco, ¿no?, porque Carlota no vendrá, con lo cual este es más o menos el panorama que tenemos.
Yo creo que Carlota se va a hacer esperar un poco. Uh-huh. Sí, lo que sí, ya digo, el descenso era...
Que va a llover, que va a hacer más frío, ¿no? Un poquito más de frío sí que vamos a tener.
Bueno, en Soria la mínima puede estar por debajo de los 10 grados.
Eso ya es frío. Bueno, nos quedamos con esta idea, José Antonio, para la previsión de las próximas horas.
Y te digo, desde el domingo, porque ahí termina la semana, pues descienden las temperaturas de nuevo y predominarán, perdón, estoy un poquito ronco. Y,
no pasa nada.
Las altas presiones, puesto que la situación será ya anticiclónica. Y la posibilidad de lluvias en los próximos días solo se prevé que se darán en Galicia, más bien en el norte, y quizás en algunas regiones cantábricas. Uh-huh. Pero en el resto probablemente no. Pues levante fuerte en el techo.
Perfecto, pues apuntado queda. José Antonio, un abrazo y la semana que viene a ver qué tiempo tenemos.
Muy bien. A ver si es verdad que me equivoco y llueve.
A ver, si hay suerte. A ver si nos equivocamos. A veces nos podemos equivocar para bien, ¿eh? Y nos llevamos la alegría. Bueno, pues este es el tiempo que nos espera en una jornada que viene marcada, ya saben ustedes, por diversas polémicas y por alguna que otra inquietud. Lo inquietante, ya saben, la situación en Oriente Próximo, con Pakistán lanzando misiles contra territorio de Irán, después de que Irán hiciera lo propio en territorio pakistaní, abonando el temor a que el conflicto de Gaza se extienda a otros países de la región, y con los hutíes de Yemen atacando a más buques comerciales en el Mar Rojo, por más que Estados Unidos y el Reino Unido se han aliado también a bombazos en Yemen para debilitar a esos rebeldes que están a su vez apoyados por Irán. Una coalición internacional, por cierto, esa que está tratando de poner orden en el Mar Rojo, en la que España sigue sin participar, en un comportamiento que continúa generando controversia. De hecho, hoy los compañeros de ABC sacan a colación informes del gobierno de Estados Unidos en los que ese país señala que hay naciones que deberían aportar más en esa coalición. Y en ese saco meten a España, de la que señalan que es uno de los países que más usa la ruta del Mar Rojo para su comercio internacional. Es decir, que estamos quedando un poco como los que se quedan en su casa esperando que sean otros los que solucionan los problemas graves. Y luego, miren, a este gobierno nuestro le pasan cosas muy curiosas, porque el otro día se nos vendió que la reunión de Pedro Sánchez con los principales directivos españoles en el foro de Davos fue de maravilla y que hubo un buen rollo, que vamos, solo faltó que Sánchez y los empresarios españoles se saludaran así como hacen los jugadores de baloncesto, saltando y chocando pechito con pechito. Bueno, pues no debe haber ido tan bien la cosa, porque a las 24 horas de esa supuesta reunión bucólica, el responsable de una de las principales compañías de España, como es el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, no ha tenido empacho, también en el foro de Davos, en decir que la política económica del gobierno se deja llevar demasiado por la ideología, cosa que es verdad, ni es mentira ni es sorpresa. Y aún así el gobierno se ha puesto, bueno, no saben ustedes cómo está Teresa Rivera, diciendo que Imaz es un populista y un negacionista y no sé qué, no sé cuánto. O sea que, como para fiarse de la versión que te da el gobierno de cómo fue Davos con los empresarios. En fin, son las 6:39, una hora menos en Canarias. Vamos a analizar más asuntos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. La incidencia de gripe en España consolida su bajada y empiezan a descender los ingresos en los hospitales. De hecho, Castilla y León es la primera comunidad que elimina el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios, que pasa a ser recomendable. En Valencia, el hombre que degolló a su mujer en Sagunto también intentó matar a su hija tirándola por la ventana. Los hechos ocurrieron en noviembre. La niña de 13 años cayó al patio interior de un edificio. Estuvo en coma varias semanas y ahora, una vez recuperada, ha sido cuando la policía la ha podido interrogar y le ha contado lo que pasó. El hombre está en la cárcel. Y buenas noticias para el cine español. La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, ha sido nominada a los premios BAFTA en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Esto le contaba Bayona esta semana a Juanma Castaño en El Partidazo.
La película nos ha obligado a buscar la esencia de los 16 supervivientes. El libro de Pablo Bierzi está basado en el relato de 16, más los fallecidos. Al ir a buscar la esencia acabas encontrando un poco aquello que nos une. Entonces eso hace que el relato se convierta en un relato universal y todo el mundo reaccione de una forma muy parecida en Uruguay, en España, en Estados Unidos.
La gala de los BAFTA, los premios que entrega la Academia Británica de Cine, se celebra el próximo 18 de febrero. Y en El Partidazo de COPE, tras la clasificación de Barça y Atlético de Madrid, este viernes conoceremos los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, han sido los dos últimos en sellar su billete para sus cuartos de final. El Atlético de Madrid imponiéndose en el derbi madrileño 4-2 ante el Real Madrid en un encuentro que acabó en la prórroga. El Barça, por su parte, remontando un 0-1 inicial ante Unionistas para pasar de ronda finalmente con 1-3 en el marcador. A la una vamos a sortear esos cuartos de final, donde además de Barça y Atlético de Madrid, en el bombo tendremos a Sevilla, Athletic Club, Mallorca, Celta, Real Sociedad y Girona. Y al margen tenemos abierto de Australia. Paula Badosa ha caído eliminada esta madrugada. Ángel García. No tenemos a Ángel García. Paula Badosa, que ha caído 7-5, 6-4 ante la estadounidense Anisimova, y esto decía en rueda de prensa la tenista española.
Sí, sí, es muy positivo, sobre todo por cómo está mi lesión. Me estoy sintiendo bastante bien. Obviamente físicamente me falta aún llegar a mi mejor nivel, pero es el camino y me llevo dos buenas victorias, estoy jugando bien a tenis y físicamente en unas semanas voy a estar donde quiero estar.
Con la eliminación de Paula Badosa solo nos queda Carlos Alcaraz como representante español, que va a saltar a pista la próxima madrugada a eso de las 3 de la mañana ante el chino Zhang.
Pues ya saben, es una de las noticias destacadas de las últimas horas. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, desestima el recurso de la Fiscalía y reitera que se debe investigar a Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. Unas claves con Patricia Rossetti.
Se reafirma que hay delito de terrorismo y cuestiona al fiscal por tener que insistirle en la contundencia, cantidad y nitidez de indicios. Explica García Castellón que las últimas diligencias afianzan la tesis inicial que calificaba los hechos como terrorismo. Y con toda claridad dice al fiscal que debe reflexionar sobre el hecho singular de que el Ministerio Público tiene que promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los indicios. El magistrado, que rechaza el recurso de la Fiscalía, se remite a la exposición razonada enviada al Supremo con amplia documentación de los Mossos de Escuadra sobre los disturbios en el aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019, con la muerte incluida de un ciudadano francés. No puede admitir que carece de fundamento. La Fiscalía discrepa de las tesis del juez y es contraria a la imputación de Puigdemont por terrorismo por formar parte supuestamente de la cúpula de Tsunami Democratic.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Se habla del trámite de la ley de amnistía que quiere sacar el gobierno cuanto antes. Junts asume los leves retoques del PSOE a la ley, titula El País en su portada. La Razón, por otro lado, señala que Ferraz busca la tregua con Junts hasta las europeas. Los equipos negociadores ultiman la segunda reunión con Verificador bajo la presidencia de Puigdemont. Tensión en Oriente Próximo. El Mundo cuenta que Pakistán bombardea suelo iraní, responde así al ataque de Teherán del día anterior y creando una crisis diplomática entre ambos países. En la frontera entre Pakistán e Irán operan grupos insurgentes que durante décadas han luchado por su independencia en medio de dos territorios. Sobre el conflicto en Gaza, El País recoge el testimonio de la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina. Asegura que se está cometiendo un genocidio en ese territorio. Por su parte, el diario ABC habla en su primera del problema en el aeropuerto de Barajas. Policías culpan a la aerolínea oficial de Marruecos de las pateras aéreas en el aeropuerto de la capital. Denuncian que los dos vuelos diarios desde Casablanca llegan repletos de inmigrantes africanos que al bajar del avión solicitan inmediatamente asilo. También ABC dedica su portada al maestro Curro Romero. El periódico de Vocento premia al torero andaluz de Camas. El jurado reconoce en su 15ª edición la sabia filosofía de un creador de ilusiones que reúne los valores artísticos y humanos que dignifican el toreo. El diestro, por su parte, agradece que la gente a día de hoy aún se siga acordando de él.
Nos acordamos. ¿Y de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, me quedo con la historia que cuenta El Mundo sobre la exmodelo rusa Oskana, que se dedica a rescatar a niños ucranianos en lancha. Se trata de una antigua asidua de la Jet Set de Moscú, ahora reconvertida en una activista que salva familias. Con una lancha de color rosa, cruza el río Dnipro desde Jersón para llegar al otro lado de la orilla. Desde allí rescata especialmente a chiquillos atrapados en las zonas bajo control del ejército de Vladimir Putin. Junto a un grupo de voluntarios se hacen llamar los indomables mientras los rusos les persiguen en medio de la guerra. Ahora también ha fundado un colegio con niños refugiados al noroeste de Kiev.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos cuentas, dices, la tradición en espionajes que siempre ha cumplido el PSOE. Buenos días.
Buenos días, Sergio. La verdad es esta: el sanchismo no conoce la decencia política e ignora la hemeroteca. Ahora intenta montar un escándalo político a cuenta del supuesto espionaje de partidos realizado quizá por el siniestro Villarejo, mientras el ministro Jorge Fernández miraba sin enterarse de nada, que ya es decir, a la su Barcelona del alma. Así que vamos a refrescarles la memoria a Bolaños y a su equipo de quebrantahuesos. Apenas llegado al poder el PSOE en 1982, sería el 84 o cosa así, se descubrió que el Ministerio del Interior, que gobernaba José Barrionuevo Peña, se había introducido en la serie de Alianza Popular de Fraga. Había instalado micrófonos por doquier y acumulado una gran cantidad de información que luego el PSOE utilizaba contra el propio Fraga en el Parlamento. Barrionuevo fue cogido con el carrito de los helados y saben lo que dijo textualmente: el gobierno solemnemente tiene derecho a saber lo que pasa en otros partidos políticos. Así, le cogió gusto la cosa a Barrionuevo y posteriormente dejó como un gruyer la sede de Batasuna en Vitoria. Los pilotarras gritaron como ratas y Barrionuevo se defendió de esta forma: contra ETA hay que luchar con todos los medios, doctrina que le valió luego para encargar al dúo de Amboronea San Cristóbal la articulación del GAL. Pero el gran escándalo del espionaje y pillaje del PSOE se desarrolló en el primer quinquenio de los 90. Entonces el vicepresidente Narcís Serra encargó al que era jefe del CNI, el general Alonso Manglano, un espionaje general a todo bicho viviente, todo lo que en España representaba y se movía. Aquello le costó el puesto a Serra y fue la prueba de cómo los socialistas se entrometen en la vida de cada quien para usar esa información en beneficio propio. ¿De qué hablan entonces Bolaños y sus sicarios de Sánchez? Acotación al margen. Me dice un magistrado del Tribunal Supremo: cuando lo conveniente prima sobre lo procedente, la justicia queda herida de muerte. Pumpido. Otra: buen debut de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en la Plaza de Madrid, el Club Siglo XXI. Denuncia la deuda del Estado con Extremadura, 10.533 millones de euros. Sánchez no piensa pagarlos.
Llega ya la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. A pesar de lo que dijo Pedro Sánchez en Davos, la inversión extranjera en España se ha desplomado. En concreto, un 23,3% menos inversión durante los primeros 9 meses de 2023, en comparación al mismo periodo del año anterior. Aún no tenemos los datos del conjunto del año, pero todo hace suponer que irán en la misma línea. Y es que es muy grave, pues desde 2013 no recibíamos tan poca inversión en esos 9 meses de referencia. Sin aplicar la inflación, y se debería, para entender la dimensión real del hundimiento, la inversión exterior en nuestro país ha pasado en los primeros 3 trimestres de los 55.000 millones en 2018 a los 34.000 en 2022 y a los 18.000 del año pasado. Y ojo con esto, porque la inversión externa es el mecanismo natural que engrasa el sector productivo de un país, algo que ya nos advirtieron en los últimos meses grandes bancos de inversión internacionales y agencias de calificación, los que alertaron del riesgo de inestabilidad política que existe en España y de la inseguridad económica que trasladamos al exterior.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Pero ahora hablamos mucho de narcisistas. ¿Quién es narcisista? ¿Por qué es un problema? Vamos a preguntárselo a la especialista.
¿Necesitan constantemente sentirse admirados por los demás?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, Sergio. Lo que hace ruido, eso repasamos aquí, la sequía y lo que conlleva. Lo decimos después de una noche muy lluviosa en Madrid, por ejemplo, pero hace falta tanta agua que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ya anuncia lo que puede pasar si no llueve más.
Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones en el consumo de agua de sus hábitats.
Uh-huh. Bueno, pues pinta mal, la
a
verdad,
ver,
pinta
a ver
mal.
Si llueve.
Claro, y también por el turismo, que eso es importante, pero lo más importante, lo que más les importa son los andaluces,
claro.
Exactamente. Isabel Díaz Ayuso, lo que no se le puede negar a la presidenta de la Comunidad de Madrid es que todo lo que dice y hace provoca ruido. Esto ha levantado polvareda. Ha hecho referencia a los inmigrantes que han llegado a Alcalá de Henares. Están en un centro de acogida que ha dispuesto el gobierno central y proceden de Canarias, a donde llegaron como muchísimos otros más.
Primero, que ya estamos hablando de más de 1.200 personas, una cifra que no deja de crecer. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el gobierno, ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también un brote de sarna del que se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid para tratar a 8 inmigrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles.
El delegado del Gobierno dice que son declaraciones de extrema gravedad y que sus datos no están acreditados, pero, sin embargo, la policía dice que sí y desde el Centro de Migrantes dicen que no. O sea, un lío. Pero ya digo, todos los días ruido alrededor de Ayuso. Sí. Mira, ayer, sin ir más lejos, se refirió a ella el ministro de Transportes, Óscar Puente.
A mí lo de entrar en el marco de la señora Ayuso me da, de verdad, que me da mucha pereza. Que a mí me reprochan los tuits. Que no ponga tuits y se dedique a trabajar. Hombre, yo creo que trabajo mucho. Pero yo es que a la señora Ayuso no la veo trabajar nunca. Siempre, todos los días, nos hace una filípica sobre temas que no tienen nada que ver en muchas ocasiones con lo que son sus tareas de gobierno. Entonces, yo sí que me planteo seriamente cuándo trabaja esta mujer. Un poco menos de doctrina y un poco más de trabajo. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer.
¿Qué le gusta el cuchilleo a Puente?
Sí, oh, madre mía. Ay, mi campeón contra las manchas. Bueno, Ayuso también dijo hace unos días que la gente muchas veces prefiere no trabajar. Es casi más rentable, dijo, no hacerlo que hacerlo. Gonzalo Miró está muy activo. El tertuliano estuvo ayer en Antena 3 y una vez más no pasó inadvertido.
Bueno, a mí me parece una de las innumerables estupideces de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una más. Ella ya, bueno, acordémonos de cómo calificaba las colas del hambre, ¿no? En su momento, creo que si por ella fuera probablemente quitaría los subsidios. Y lo que tiene que hacer, si realmente cree que esto es un problema, a lo mejor es decirle a sus colegas, los de la pasta, que paguen mejor.
Bueno. Ha cogido confianza Gonzalo Miró.
No te habla de Ayuso que de fútbol, de, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira que es el Atleti y tampoco estoy de acuerdo. Bueno, ya que estamos en la tele, esto te va a encantar.
A ver.
Esto se ha hecho viral, ¿eh? Esto se ha hecho viral y no me extraña. Programa Atrápame si puedes en la televisión de Castilla-La Mancha.
¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Estoy dudando entre tres o cuatro, te voy a decir una por...
¿Te voy a repetir la pregunta?
Sí, por favor.
Queremos saber, por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Te diría Saramago.
Ay, mi madre.
No, esto cuando piensas que no puede pasar, pasa, Sergio. O sea, cuando dices, no es posible ya que a esas alturas ocurra, pues ocurre, ¿eh? Ocurre.
Fíjate.
Bueno, esto también ha ocurrido. Pablo Botos ha explicado lo sucedido con Sofía Vergara y su polémica.
Viene Sofía Vergara. Conectamos muy bien. Y entonces yo le digo, Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Hart, que hizo en un podcast, donde no le dejabas caminar y estabas todo el rato vacilándole. Y él vacilando de día, a mí, si pudimos hacer como si fuésemos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo, dice, pues claro que sí.
¿Ves? No pasó nada. Estaba todo acordado.
Acordado, ¿eh? No, claro.
Acordado y dieron la vuelta al mundo los tascas de Sofía Vergara, pero, bueno, en fin, era una actuación.
Lo que tú dices, el ruido, lo importante es hacer
el ruido.
Bueno, a las 7 más noticias, ya con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, cariño. Aún estoy en el trabajo. Pásate por El Corte Inglés y haz la compra en el súper, que hay muchas ofertas. El pack de 4 de Activia frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo Aneto de 1 litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un palo selfie.
Una funda de móvil hortera.
Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí.
Lo que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis.
¿Y el precio no cambia nunca?
Jamás, trancas. Never in your life.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m. la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën. De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.